Bien. Bueno, yo otra vez. Bien. ¿Cómo andan? ¿Están aburridos? ¿Se están divirtiendo? Me dijeron que hable más despacio porque nos está agotando a los traductores. Bien. Voy a hablar acerca de Windows Azure Cloud Services, los servicios de nube de Windows Azure. Esa es la última parte. Les presenté los tres pilares de Windows Azure esta mañana: Windows Azure Virtual Machines, servicios de nube y websites, junto con otros de los puntos fundamentales. Y bueno, vamos a profundizar un poco en los servicios nube de Windows Azure. He mencionado un poco antes esto: Windows Azure y sus servicios nube son automatizados, flexibles y muy escalables con estas plataformas para construir sus aplicaciones. Entre lo que vimos, Windows Azure Virtual Machines y Windows Azure Web Sites. Con los sitios web nos concentramos en las aplicaciones y datos, con Virtual Machines como desarrolladores responsables de todo menos el hardware. Con Cloud Services tenemos ciertas cosas como aplicaciones y manejo automatizado para que ustedes se ocupen de algunas de las configuraciones y el setup. Muy flexible, a diferencia de Windows Azure Websites, con este servicio pueden configurar sus máquinas, pueden instalar software, pueden modificar sistemas, pueden instalar componentes de clientes o lo que necesiten. Pero también tienen el beneficio de la plataforma como servicio y también es muy escalable como las otras plataformas. Windows Azure y sus servicios son muy escalables casi de manera infinita. Hemos visto esta diapositiva antes. Quería reiterar dónde estábamos. Esta es lo que hemos visto sobre la charla de Virtual Machines o máquinas virtuales. Y vamos a hablar acerca de los servicios nube. Y los servicios nube surgen de cuidar todos los temas de OS, todo el trabajo, todo el patching. Estamos haciendo algunas de las configuraciones y optimizando las plataformas, pero también tienen acceso y son responsables de la configuración de redes virtuales, firewall y otras aplicaciones. Luego John también ha hablado acerca de los websites y ha ahondado sobre estos aspectos. Lo principal con Windows Azure y sus servicios nube o sus aplicaciones. La aplicación de Windows Azure y el punto de Windows Azure y los servicios nube, básicamente se implementan dos cosas: el código y la configuración y los archivos de configuración. No se implementa el software, el IaaS o nada por el estilo, solo el código y la aplicación. Aunque tengan completo acceso a su máquina virtual, también hay que implementarla. Algunas de las formas de customizar esto o de adaptarlo. Básicamente tienen, nuevamente, tienen, esto se abstrae y es un servicio de plataforma. Se implementa el código, perdón, y la configuración. Hay dos sabores principales, por así decirlo, lo que llamamos el web role y el worker role. Ambos servicios, nuevamente, en las máquinas virtuales son diferentes y diferentes configuraciones del mismo OS. Del servidor Windows 2008, ya sea SP1 o R2, dependiendo de la opción que elijan. Pero hay dos sabores, uno es el web role y el otro worker role. La diferencia entre ellos es que se instala para comenzar con la máquina virtual. El web role tiene IIS y worker role es un punto de entrada en el cual el código se ejecuta fuera. Fuera de esto son exactamente iguales. Y eso se sobreponen y lo que pueden hacer en web role también se puede hacer en worker role y viceversa, si quieren ahorrar recursos o combinar diferentes formas de sus aplicaciones. Entonces, web role tiene IIS, es el IS normal, no es nada adaptado como lo ven en otros websites, es el normal 7 o 7.5 dependiendo de la versión de Windows que utilicen y tiene instalado SPNT 3.5, SP1 o 4.0 de 64 bits. Lo importante de estos servicios nube en todas las máquinas y en todas las aplicaciones de Windows Azure tienen todas 64 bits. No ofrecemos 32 bits en Windows Azure. Todos tienen 64 en los servicios de nube. Web Roles utilizan Web Content, NVC, MVC, tiene Fast CGI y sus aplicaciones. Y también pueden hostear múltiples websites. También no es simplemente una, sino tiene varios protocolos y, por supuesto, HTTPS. Y se podría utilizar un web role como web role y como un híbrido. Voy a entrar en detalle de lo que significa esto. El otro sabor es worker role. Worker role hace tal vez lo que dice, trabaja. Pensamos como un Windows Service, un servicio de Windows, algo que se implementa que no tiene un front-end. En general, worker role sería para lectura de datos de un queue o de almacenamiento o de service bus o datos de una base de datos y decir construir puertos o algo por el estilo. Es un proceso de background que tiene que ver con un proceso de sincronización y se hace un esquema del proceso que hay que ejecutarse a las 2 de la mañana, por ejemplo, o para hacerse algún inventario. Se puede hacer todo en el backend. Se puede usar también para otras cosas, como, por ejemplo, también se utiliza para el host de un server de patches. Se puede exponer endpoints también y utilizarlos para hacer un host de un software de clientes. Entonces, hay terminología. Tal vez lo he mencionado antes, pero para clarificar, role o roles, role es lo que se define como una. Role básicamente es su aplicación. Role es el código y la configuración que vieron anteriormente. Un role puede tener varias instancias. Instancias, cuando nos referimos en Windows Azure, es la máquina virtual, VM. El role puede ser el web server y pueden tener una instancia o 100 instancias. Eso depende de ustedes. Entonces, cada instancia tiene su propio ciclo de vida y cada instancia en Windows Azure y en los servicios de nube, a diferencia de la configuración de la máquina virtual o el website, no hay almacenamiento persistente. Entonces, hay que confiar en servicios de caché que hemos mencionado o datos de almacenamiento. Y cada vez que hay instancias de aplicaciones que se mueven a otro centro o hay que hacer un patch, y el estado se perdería. Entonces, todo se debe establecer, porque de otra manera se perdería bastante información. Entonces, por supuesto, nunca van a querer perder datos. Entonces, acá hay una imagen gráfica. En esta instancia tenemos un servicio de host, que sería tal vez lo que llamamos el paquete de su aplicación. Y en él tenemos un web role, y en esta instancia tenemos varios servidores. Y en el worker role, el patrón más común que vemos en Windows Azure para web roles y worker roles es que tenemos una variedad de front-end y hosting del websites para 2 o 3 web servers y 1 o 2 worker roles. Es bastante común, aunque no tengan SLA. Hay 2 instancias. Muchas personas no necesariamente les importa si tienen este programa en sí. Pero hay un escenario bastante común de tener 2 o 3 web servers en un worker role en este proceso de background. Ahora bien, algunas de las cosas que hemos abordado anteriormente con conceptos similares en virtual machines o máquinas virtuales, vamos a ver cómo funciona la disponibilidad en Windows Azure y los servicios nube. Cuando implementamos un rol, las instancias se dividen en una variedad de diferentes dominios y así las mantenemos ejecutándose todo el tiempo y que estén disponibles. El dominio completo es una isla de hardware, software, básicamente donde hay dos que no comparten un único punto de falla. Por ejemplo, si en este momento tenemos, en esta configuración tenemos cuatro que tienen en fault domain 1 y podemos pensar en un rack que comparte ya sea un rack con un router o con un router y otros dos. Tenemos al menos dos, si no se garantizan más de dos, pero necesitamos al menos dos para implementar dos instancias de un rol. Entonces, por ejemplo, uno va offline y falla el hardware o muere o falla el router. El router o alguno de estos temas sucede, alguna de estas fallas sucede o cualquier cosa puede suceder o se puede incendiar, de hecho. Pero digamos que, por ejemplo, uno va fuera de línea. Entonces vamos a tomar esos roles fuera de línea, offline, y vamos a detenernos de enviar tráfico a estos loads. Y recuerden que no están moviendo su máquina virtual. No la están moviendo de manera tal como lo haríamos con Windows Azure Virtual Machines. Estamos creando una nueva versión de su aplicación con un iOS refreshed con sus aplicaciones. Entonces está totalmente nuevo, limpio, y esto mantiene sus aplicaciones en ejecución e inmediatamente mantendría el tráfico.
¿Estos fault domains garantizan SLA de 99,95% de uptime? ¿Necesitan dos servers en un servidor de cloud como para tener el acuerdo de nivel de servicio, ¿no? Están aislados por lo que se llaman el fault domain, por la redundancia, etcétera. Tenemos otra cosa que se llama upgrade domain. Estos dominios de actualización o upgrade son un típico tipo de aislamiento. No son para fallas ni para evitar cosas de hardware, no tiene que estar en diferentes racks, sino que en realidad estos dominios son para ustedes o para la implementación. Una de las cosas positivas de los servicios de Windows Azure es la forma de implementarlos. Para aplicaciones muy grandes tienen que implementarlos en etapas. Tienen usuarios que utilizan las aplicaciones, por ejemplo, o necesitamos hacer un parche del sistema operativo, por ejemplo, los primeros dos días del mes. Entonces tenemos una vulnerabilidad que deben parchar. Entonces estos tipos de dominios son el tipo de aislamiento que uno necesita, que implica que necesitamos decir, bueno, no vamos a sacarla de servicio la aplicación, sino solamente los upgrade domains. Y si hacemos la implementación por un upgrade, solamente implementamos 0 primero, lo 1, 2, entonces la aplicación no se cae. Lo mismo cuando emparchamos el sistema operativo, agarramos estos dominios y dejamos el resto corriendo, ¿no? ¿De qué se tratan los servicios de cloud? Vamos a hacer una demostración en un minuto para demostrar esto. Y ahí siempre está el porqué de tener servicios de cloud. Los que utilizaron Windows Azure en el pasado, nos concentrábamos en la opción. Recientemente, en la última semana, le pusimos los VMs o los sitios web, ¿no? Ciertamente tenemos tres opciones hoy en día. Tenemos los websites, que son rápidos, fáciles de usar, cloud services y las máquinas virtuales. ¿Por qué entonces quiero utilizar servicios cloud? Lleva más tiempo implementarlas, pero no son tan configurables como una virtual machine plena. Entonces, lo más importante que tenemos que saber sobre los servicios cloud es el tema de la flexibilidad que planteamos antes. Con estos servicios podemos llegar a tener acceso a lo que es un virtual machine. Acceso pleno. Por ejemplo, instalar MySQL Server o Apache como en un worker role. Lo podemos hacer. Con los sitios web tenemos limitaciones. Tenemos que tener una plataforma, es un entorno compartido. No le podemos compartir el registro porque básicamente va a afectar al vecino, ¿no? Entonces, aparte, es muy inseguro. Entonces, aislamos todo esto. Y podemos hacer instalaciones en el cliente o customizados y podemos tener algunos puertos. Por ejemplo, hostear una aplicación en el puerto 88, sí, lo pueden hacer en el Virtual Machine de Windows Azure porque tienen toda la flexibilidad y el control. Ahora, con estos Virtual Machines, tienen que hablar sobre tienen que plantearse el parche del sistema operativo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en el medio o entre medio, donde tenemos la flexibilidad y a la vez tenemos que estar aislados de lo que es de lo que es, a ver cómo lo digo, el detalle, no, de todo el panorama completo de manejar el OS o el sistema operativo, ¿no? Básicamente es por eso que tenemos los servicios de cloud. Tenemos unos ejemplos de la customización o adaptación que podemos hacer o que tenemos disponible. Podemos llegar a instalar, por ejemplo, un sistema o un software que se hace por algo que se llama Startup Tasks, o configurar, por ejemplo, un entorno en el host. Por ejemplo, por algún motivo la aplicación necesita diferentes configuraciones en IIS, entonces se configuran con configuraciones IIS por default, y podemos hacer modificaciones como documentos por default o algo así, o podemos hacer gran cambios en el IIS. Ahora con WebRoll o con las otras no podemos hacerlo. Por ejemplo, si necesitamos un Windows Service para que corra de trasfondo, lo podemos hacer con estos servicios de cloud. Y también el VM puede llegar a manejar la máquina virtual. Y hay otras cosas que hay mucha flexibilidad con los endpoints. Los endpoints son puertos y protocolos que nosotros abrimos como para exponer las aplicaciones. Tenemos tres tipos diferentes que vamos a plantear más tarde. Si ustedes necesitan más que lo que es HTTP o HTTPS, van a tener que utilizar este tipo de servicios de cloud con respecto a lo que son las websites de Windows Azure. Tenemos tres diferentes tipos de endpoint, como les decía, en Cloud Services. El primero se llama Input Endpoint, que es el endpoint público. En un web server esto sería HTTP o HTTPS, ¿no? Recién ofrecemos HTTP y UDP points genéricos. Son los endpoints que uno expondría a la aplicación a internet que entra por el balanceador de carga de la red. El otro tipo de endpoint es el internal o el interno, que es una comunicación interrol interna. Es el tipo de endpoint que uno puede llegar a abrir y puede decir, miren, quiero exponer, por ejemplo, al puerto 25. Bueno, justo no el que vamos a exponer, pero esto sería para una aplicación de correo electrónico. Pero, por ejemplo, un puerto arbitrario que se quiere abrir. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, instalamos SQL Server en una virtual machine o en un cloud service, o tienen un software como MongoDB en un worker role y quieren utilizarlo en forma interna y típicamente no lo quiere exponer al público. Entonces ahí van a tener un endpoint interno que para que se comunique entre los roles y también entre las VMs. Ahora, el último tipo de endpoint se llama input de instancia o instance input. Lo que nos permite hacer es orientar a la máquina directamente, esto, o hacer un target directamente a la máquina. Todo el tráfico, por ejemplo, a través de los sitios de Windows Azure, VMs o Cloud Services, viene a través del Load Balancer. Entonces, tiene como algo al azar basándose en la capacidad de cada servidor. Pero el Instance Input les permite, mediante un mapeo, por ejemplo, entrar en un rol o exportarlo básicamente al público. Entonces, podemos apuntar o pueden hacer alguna sticky session, por ejemplo, si tiene una aplicación que requiere que el usuario llegue a un cierto servidor. Un uso común sería un servidor de juegos. Por ejemplo, si tienen juegos en tiempo real, pueden utilizar UDP y probablemente ahí van a necesitar que los jugadores estén en el mismo servidor como para que se vinculen, no quieren saltear entre servidores, entonces pueden utilizar el Instance Input y también con tareas de administración, especialmente si quieren exponer alguna tarea de gestión, administración o lo que sea. Bueno, esta es la introducción de lo que son los servicios de cloud. Básicamente, ahora les vamos a mostrar una demostración. No vamos a tratar de implementarla, no nos vamos a arriesgar a eso. Vamos a ver qué pasa. Los servicios de cloud de Windows Assurance llevan 5 o 7 minutos implementarlos. Tal vez sería más aburrido si lo hacemos esta vez porque la otra vez ya tardó bastante. Para crear o generar una aplicación de Service Cloud tenemos una plantilla que se llama este Cloud Service de Windows Assurance. Está disponible en Visual Studio 2010 y 2012. Vamos a utilizar la versión 2012 en este caso. Y les mostré esto antes, pero fíjense que son todos roles. Entonces podemos elegir diferentes tipos de web roles y worker roles, y también hay otras cosas que luego vamos a plantear. Vamos a utilizar esto, agregarlo, el web role y el worker role. Fíjense, son diferentes roles de las aplicaciones. Cada uno puede tener múltiples instancias. También tenemos otros tipos de roles que son especializados. Tenemos el de cache working, que lo mencioné primero, donde tenemos servicios de cache dedicado o de cache dedicado. Es lo mismo que el MT, pero básicamente tiene un cache dedicado. También tenemos un worker role en Service Plus, que es el mismo de default, pero bueno, este tiene los nuevos paquetes de Git y los dedicados y otras cosas instaladas. Tenemos entonces, por ejemplo, el web service. Vamos a utilizar estos dos que son estándar y luego lo que es el worker role que está vacío. Vamos a presionar OK, Internet Application. A ver, ¿cuánto tiempo me dan para la disertación? 40 minutos más. Bien. Creamos este servicio de cloud de Windows Azure que ya se lo mostramos antes. No sé si lo ven desde allá atrás. A ver cómo lo agrandamos. ¿Dónde está ahí magnifier? Magnificar o agrandar. Control Alt F, parece que es la clave o el acceso de más directo, ¿no? Sí. Ahí estamos. Acá en este menú tenemos el proyecto de Windows Azure que tiene un web role y un worker role. Y también una variedad de archivos de configuración, obviamente. Conocen estos, es la parte del código y este es el código de worker role. Dentro de acá es donde tenemos los servicios de Azure Cloud Windows. Tenemos una serie de archivos, el de Service Definition, por ejemplo, que contiene la estructura, la composición de la aplicación. Esto se empaqueta en el código con todo y luego tenemos estos archivos de configuración que son separados de lo que es el paquete de aplicación, donde uno puede crear un paquete y tener configuraciones o archivos de configuración múltiples. Imagínense que sea un web config, pero básicamente está fuera de la aplicación para poder implementar, por ejemplo, el paquete de la nube o del cloud en el servicio o de Windows Azure y tenés diferentes archivos de configuración para diferentes entornos y luego implementamos estas herramientas para que ustedes mismos no lo tengan que hacer esto. Hay un par de cosas que quería mostrarles aquí. Y en el web role tenemos una variedad de opciones. Podemos cambiar, por ejemplo, el server count. Acá decimos, bueno, ponemos extra large. Y tenemos configuraciones acá. Estos settings es análogo, básicamente con un config file. Si, por ejemplo, tienen diferentes dos aplicaciones con diferentes bus queues o diferentes bases de datos, básicamente colocan estos settings en config con diferentes cuentas de almacenamiento, lo ponen en los archivos de settings, que luego se los vamos a mostrar cuando están empaquetados, pero van a un archivo de configuración que luego podemos modificar. Luego, tenemos los endpoints. Los endpoints, y debería especificar algo, que el archivo de configuración lo pueden cambiar después de implementar la aplicación. Luego se los vamos a mostrar en el portal en un segundo. Y como les decía, tenemos cosas que ya están hechas, que es parte de la definición del servicio, especialmente los endpoints. Como les dije, tenemos una variedad típica de endpoints que podemos seleccionar. Por ejemplo, HTTPS, 443 en este caso, o UDP y cualquier número. Y luego el Instant Input or Output, que tiene un rango. Fíjense, son formas de hacer un target a las instancias en forma directa. El rango básicamente se papea el rol. Primero, el primer puerto va, por ejemplo, a la primera instancia, el segundo, y así sucesivamente en forma correspondiente, ¿no? Luego podemos especificar cosas como almacenamiento local, si quieren un almacenamiento local temporario. Nosotros tenemos esto donde no utilizamos el storage local para datos de aplicación típicas, pero se pueden utilizar para caché y configuraciones, o tenemos una aplicación donde le cargamos imágenes y le hacemos un cropping antes de guardarlos. Podemos utilizar ahí el storage temporario, o certificados donde tenemos un sitio seguro, un virtual networking, luego configurar las diferentes opciones de red y el caché que ya revisamos. Y luego, con la configuración de worker role, fíjense que es exactamente lo mismo. Son muy similares, son dos tipos diferentes de virtual machines. Uno tiene IIS y el otro no. Un tema que quiero destacar es diagnóstico. Con los virtual services tenemos diferentes tipos o servicios de diagnóstico. Tomamos, por ejemplo, los logs de IIS o de eventos, el tracing, todo tipo de cosas, y los combinamos. Por ejemplo, si tenemos esto habilitado, el Diagnostics, lo pasamos al almacenamiento de Windows Azure. Lo hacemos porque el rol en sí no es stateless. Entonces, el rol puede llegar a morir en cualquier momento, no pasa tan a menudo, pero puede llegar a pasar esto inesperadamente, puede llegar a desaparecer y pierden toda la información de diagnóstico. Por eso, movemos la diagnóstico o el diagnóstico a lo que es almacenamiento por tablets. Y una de las diferencias que van a notar con este sitio MVC es que tenemos este archivo que se llama webroll.cs. Básicamente es la única diferencia entre un webroll y VCSite y un normal VCSite. Acá tenemos un punto de ingreso, un entry point que empieza desde el comienzo. Está separado y se ejecuta bajo lo que es un conteo separado con unas credenciales elevadas de lo que es el web role. Aunque están en el mismo paquete, están compiladas con el mismo código binario, que es el punto de ingreso, y lo pueden llegar a concebir como el programa.cs del web role. Entonces, lo vamos a plantear después. Se ejecuta y hay un método de ejecución donde podemos customizar el entorno y se ejecuta bajo lo que es la autorización plena de autorización, entonces podemos llegar a hacer la instalación, cosas de registro, cosas por el estilo. No vamos a implementarlo, pero les vamos a mostrar lo que es el diálogo de implementación. Y el worker role tiene algo similar. El worker role tiene básicamente lo mismo al comienzo, pero el código de worker role, fíjense que es todo lo que es el worker role. Este método se ejecuta por siempre. Si esto vuelve, el role básicamente se detiene y se recicla. Entonces, si ustedes ven que el código de por default es un thread que se sigue repitiendo en forma continua. Y acá es donde básicamente sacan el proceso, procesamiento de datos o leer de un queue. Es donde leemos el queue, hacemos trabajo y luego verificamos un mensaje y hacemos una repetición o reciclado de lo mismo. Esto es lo que es un worker role, básicamente. Esta aplicación que le mostramos, que es leer del Service Bus Queue, es un patrón común donde vamos a leer del Bus Queue que está acá y luego hacer procesamiento y hacer que Well recloque información dentro del queue acá. El punto de los websites de Windows Azure, se los mencioné brevemente antes, pero ahora queremos entrar en detalle. Ya básicamente cargamos lo que se llama Public Credentials, no vamos a publicarlo nuevamente. Entonces, acá queremos ir donde lo direccionamos, el entorno, la configuración. Tenemos una configuración integrada y luego tenemos una configuración de servicio, que es qué tipo de cloud queremos utilizar o configuración de cloud. Podemos llegar a habilitar lo que es esto. Tenemos contraseña y usuario. Y luego vamos a ver lo que quiere decir esto. Tenemos una actualización de implementación que nos permita hacer o implementarlo de alguna manera, herramientas de diagnósticos, ya que no queremos implementarlo, estoy mencionando rápido. Tenemos herramientas de diagnóstico, por ejemplo, Intel Trace y Profiling, que les permite hacer un debug del servicio de cloud mientras está ejecutándose, en vez de hacerlo mediante un debugging local. voy a colocar o presionar en publish normalmente. Acá, bueno, no lo vamos a hacer, entonces vamos a crear directamente lo que se llama package o un paquete. Acá tenemos la aplicación nuevamente. Hay dos cosas. Tenemos el CSPKG. Básicamente es un archivo zipeado que contiene la aplicación, ¿no? Vamos a cambiar esto para que algo más puro con un punto zip. Básicamente acá tenemos estas carpetas que son bastante raras, son más archivos zipeados en realidad, pero acá lo que vemos, tenemos el MC Web Roll, este archivo que es otro archivo zip que podemos llegar a cambiarle el nombre, podemos seguir. Son aplicaciones que están empaquetadas. Y luego tenemos el archivo de configuración, que es el XML. La configuración XML que establecimos antes por medio de connection string, instance counts y todo eso. Y podemos tener múltiples versiones de dicha configuración. Implementar la aplicación en el cloud, como hicimos antes, va a ser así. Es un proceso de crear este paquete, cargar el archivo a Windows Azure, y Windows Azure Add Fabric va a generar instancias de la aplicación. Vamos a ver que acá vamos a implementar 0 instancias. Y empieza con el proceso de empezar con la VM y hacer un empaquetamiento del código, hacer ejecutar la VM, el código de inicio, el código de ejecución y luego las aplicaciones se implementan. Vamos a cambiar entonces las transparencias rápidamente. Esto es, sin verlo, lo hacemos ciegamente, casi que cobra sentido. Fíjense, empaquetar el archivo, lo cargamos y generamos acá la VM. Vamos a hablar acerca de este proceso de empaquetamiento en un poquito más de detalle. Como les dije, este ciclo de vida de esta aplicación y su implementación es como si fuese algo amigable para el desarrollo o el ciclo de vida. No estamos hablando de administración de servidor o cosas así. Código, paquete, carga y luego implementación. Algo sencillo. Y esto es entrar en detalle lo que pasa con este rol cuando nosotros comenzamos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, fíjense, el Web Worker Role, tenemos estos artefactos de servicio, archivos que van a ser, por ejemplo, que tenemos que cargar en el servidor, o aplicaciones, o pueden ser instaladores MSI, y por ejemplo, paquete, y luego tenemos el tema de configuración. Lo cargamos y lo empaquetamos a lo que es el servidor, ¿no? A Windows Azure Blob Storage, en realidad. Cuando está ahí, tenemos el Add Fabric, que agarramos este archivo, básicamente, y generamos instancias del servicio y cargamos estos paquetes, o el paquete y la configuración en lo que es la Virtual Machine y las ejecuta, o ejecuta lo que es el código de inicio de Startup. Después de implementar o hacer el deployment de la aplicación, tenemos dos opciones a las que hice alusión. Tenemos algo que se llama BibSwap, donde podemos implementar la aplicación a un entorno de etapas o luego algo que se relaciona con el upgrade domain, como planteamos. BibSwap nos permite, y es más fácil explicarlo con una imagen, en BibSwap tenemos dos tipos de entornos diferentes para los servicios de cloud de Windows Azure. Básicamente, son iguales o similares de las mismas maneras, depende de a cuál apunta el balanceador de carga. Por ejemplo, lo tienen en entorno de producción. Luego tenemos el entorno de staging o de etapa, que en este caso está vacío. Luego ponemos el package y va a hacer generar las VM1, VM2, pero el balanceador de carga no le está mandando tráfico. Entonces pueden, a través del portal, descifrar para que haga un swap o intercambio. En un segundo se hace, en un par de segundos se hace el swapping y le va a enviar, por ejemplo, tráfico a lo que es el entorno de staging que se convierte en el entorno de producción. Entonces es igual, staging está disponible. Una de las cosas buenas o positivas de este modo de deployment es que le permite implementar la aplicación y estar lista. Lo pueden hacer por GUI cloud.net o una URL larga, y luego tienen lo que es el entorno de producción en mihost.net y luego el staging en un .NET diferente. Entonces le pueden poner esta aplicación en staging o en la modalidad de staging y testearla. Una vez que está testeada, pueden hacer un pip swap e instantáneamente van a enviar el tráfico al entorno nuevo de producción. Si hay un error o falla, tranquilamente pueden volver y pueden mandar los clientes al entorno anterior. Fíjense que es una forma muy buena de hacer implementación de aplicaciones largas. De esta manera, nosotros hicimos la implementación del portal de Windows Azure, lo testeamos internamente, si salía bien, si pasaba la prueba de fuego, básicamente hacíamos el swapping o intercambio, y luego después de un tiempo eliminábamos todo el entorno anterior. De esta manera nunca interrumpíamos nada y el desempeño o el rendimiento nunca se veía interrumpido. Mientras hacíamos la implementación, obviamente. Hay otra opción también que muchos desarrolladores utilizan que se llaman in-place upgrade. Esto lo puede implementar, por ejemplo, en el mismo entorno, como en el entorno de producción, y hacemos rolling deployment, por ejemplo, 0.0 primero, luego 1, luego 2. Entonces, es como que sobrescriben el entorno anterior. La gran ventaja de esto es que es más rápido. Entonces, a veces utilizan el entorno de Upgrade in Place cuando están desarrollando, y hay otros motivos por los cuales, dependiendo de la aplicación, pueden optar por esto. Entonces, tenemos estos dos tipos de lo que son opciones de implementación y deployment. Les mencioné también un poquito o hace un instante acerca del ciclo de vida del rol. Cuando comienza o se inicia, tenemos lo que se llama Fabric Control, que llama al método OnStar, que se puede utilizar para configurar un servidor o cosas por el estilo. Hace un check o verificación de estatus y dice, bueno, está ocupado, busy. Entonces no le envíen tráfico al rol. Luego ejecutamos y cuando se requiere la ejecutación, le decimos al entorno que el rol no está listo y vamos a mandarle tráfico. Y luego tenemos el OnStop, que lo llamamos cuando realmente hacemos caer el servidor, ¿no? Es muy poco improbable, pero a veces hay una falla masiva que hace caer el sistema inesperadamente. No pienso que suceda, pero básicamente el on-stop les da el tiempo como hacer un unwinding del rol, o si tienen un estado muy temporal, tal vez pueden llegar a guardarlo en lo que es un almacenamiento o storage persistente antes de ponerlo online, y el rol se para finalmente. Entonces, este método on-start se puede utilizar para configurar el rol y pueden utilizarlo como para poner software en el registry, y es donde se da especialmente es en el worker role. Les quería mostrar un poquito acerca de las opciones que tenemos en el portal y cómo podemos configurar los servicios de cloud, especialmente cuando se están ejecutando estos servicios de cloud. Ya implementé uno, me parece, hoy, o dos, no me acuerdo. Podemos llegar a configurar una serie de cosas. Podemos configurar una serie de cosas, como les dije, con los servicios de cloud mientras ejecutas. Todas estas configuraciones. ¿Alguien me decía algo? Ah, sí que tengo que cambiar. Perfecto. Disculpen. Básicamente, disculpen, ya estamos casi listos. Como les decía, la configuración puede llegar a cambiar los settings. En realidad no tengo settings. Podemos llegar a cambiar la familia de OS, la versión, si lo ponen en automático, básicamente la emparchamos en forma automática. Si tenemos alguna aplicación que requiere mucho testeo y la gente a veces no quiere que nosotros manejemos las aplicaciones, básicamente tenemos un menú de versiones específicas. Son upgrades de seguridad. Recomendemos que, de hecho, hagan la actualización, especialmente lo pueden llegar a controlar ustedes mismos, tienen la libertad de hacerlo, pueden llegar a controlar la escala del portal, pueden escalarlo a dos instancias, por ejemplo. Tengo una baja capacidad y ya la utilicé acá, entonces vamos a borrar esto. podemos llegar a eliminar cosas. Y podemos llegar a escalar, como les dije, todavía está borrando, y podemos escalar ambos roles en forma independiente. Tenemos el web role y el worker role. Y también podemos ver el estado de cada instancia. Fíjense que está reportando lo que es el estado de cada virtual machine. En este caso, tengo un VM en cada uno y podemos ver básicamente que tenemos un rol VPC acá y acá con una instancia chica y está lista. Podemos ver, por ejemplo, si se detuvo, si está ocupado, vemos el estado. Luego vemos los certificados. Tenemos varios certificados, como SSL, servicio, etcétera. Y luego tenemos monitoreo. Por ejemplo, los VMs. Tenemos varias estadísticas de uso, etcétera. No me acuerdo si le podemos agregar datos adaptados o customizados, pero es una característica que está saliendo donde uno puede llegar a agregar los datos customizados propios. Luego hacemos un soporte de lo que se llama TFS Publishing. Ya los mencionamos esto antes. Es una publicación al sitio de Windows Azure con TFS que lo podemos utilizar obviamente con Windows Azure y es una implementación continua y podemos hacer un remote desktop también. Es como lo que mencionamos antes. Si cliqueamos en una instancia, conectamos en Connect, podemos llegar a descargar el archivo y lo podemos abrir. Estaba olvidando de algo que tenía que mostrarles, a ver. Bien. Ah, local debugging, ahora me acordé. Ya vimos cómo implementar o hacer el deployment de la aplicación, vimos la configuración de portales, las opciones, todo. Lo otro bueno de los servicios de cloud de Windows Azure es que podemos hacer el debugging y hacer o ejecutarlos localmente. Tenemos un entorno de emulador donde no tenemos que implementar la aplicación de Windows Azure cada vez que ustedes quieren testearla. Soportamos una emulación local y básicamente vamos a emular lo que es el almacenamiento de Windows Azure para poder utilizar SQL de forma local, como para utilizarlo, ¿no? Para ejecutarlo va a empezar lo que es el entorno de debugging y crash casi. Vamos a ver si funciona. Acá puedes llegar a reanudar la sesión. A ver. No se cayó, pero bueno, lo que pasó fue raro. Lo que tenemos acá, en definitiva, fíjense, es el emulador local. Puedo cliquear debug y puede crear este paquete. Implementarlo en el emulador local. Lo bueno positivo es que pueden llegar a ver que son OS virtualizados que se están ejecutando y básicamente que no toman la memoria de una virtual machine. Está bueno para hacer un debugging para un worker role, por ejemplo, pueden ver que el role empieza, pueden llegar a ver el output, pueden hacer tracing y ver todo este tipo de cosas para notar esto dentro del worker role. Y la información de tracing. Hasta este punto no llegamos. Bien, pero fíjense acá, el entry point va a ser requerido acá y podemos hacerlo. Con el debug y con el desarrollo, fíjense, lo tienen que implementar. Tenemos que este custom hosting environment, no tenemos que implementarlo en Windows Azure y esperar su carga y para estar y luego estar listo como para desarrollarlo localmente. En realidad podemos trabajar con la aplicación sin empezar con el emulador. Fíjense que el emulador lleva un poco de tiempo como para iniciar. Se pueden empezar a tratar con las aplicaciones y a la misma vez ejecutar el emulador. Y otra cosa que les quería mostrar. Otra cosa que les quería mostrar, como les dije, es cómo básicamente instalamos o customizamos el rol. Tenemos un par de cosas, no sé si lo notaron, pero tenemos un par de información de la comunicación en el UI, pero otras cosas que no existen en lo que es la UI. Tenemos algo que se llama Startup, donde podemos llegar a definir tareas que se ejecutan en una línea de comando común y corriente, donde podemos agregar, por ejemplo, paquetes en la aplicación y a través de la línea instalarlas cuando las aplicaciones comienzan. De esta manera vamos a instalar, por ejemplo, hay gente que puso Apache, MySQL. No está soportado, pero hay una forma de poner .NET 4.5, todavía no estamos en 4.5 en Azure, ya que no está disponible en forma generalizada, pero vamos a hacer varias cosas. Tenemos una customización del sistema operativo. De esta manera instalamos y configuramos las máquinas sin en realidad, fíjense que si el rol muere, tienen que empezar todo de vuelta. A través de esto, obviamente, pueden hacer muchísimas cosas. Esto tal vez no funcione, pero vamos a ver si lo podemos probar. Fíjense, podemos llegar a hacer cualquier tipo de cosas. Podemos instalar un software customizado y otra cosa común es crear un archivo tipo BAT o de comando que básicamente establece o utiliza un instalador de plataforma como para conseguir paquetes, etcétera. No tenemos el MVC4, no tenemos los códigos binarios instalados en el servidor, entonces es muy fácil por una línea de comando utilizar establecer un MSI installer que básicamente puede instalarlo si quieren instalarlo en forma local en la máquina. Especialmente es útil si tenemos sitios múltiples donde realmente no queremos hacer otra cosa. Sí podemos hacer una implementación de BIM, pero si no queremos generar los binarios todo el tiempo, podemos instalar esto una vez y cada uno de los sitios múltiples no tiene que cargar este tipo de datos o este tipo de ensamblajes, ¿no? Entonces es muy customizable. Vemos los endpoints que les mostré en el portal. Y me parece que ya me estoy quedando sin tiempo. No sé si me queda una transparencia más. Sí, me parece que les quiero mostrar algo. Una transparencia más. Bueno, esto es lo que le tenía que decir sobre Cloud Services, sin ver demasiado detalle de lo mismo. Pero estos son muy útiles como para desarrollar algo de alta escala en aplicaciones. Esto es lo icónico. Una configuración icónica de una aplicación a gran escala donde tienen un web role stateless en un front-end o un server de aplicaciones, un stateless worker role en el background o en trasfondo donde los roles están utilizando pilares de plataforma tales como queues, key value pairs, por ejemplo, base de datos, file system compartidos, cosas así. Los cloud services son muy, muy flexibles. Vamos a ver si puedo volver a esta transparencia porque me llevó justo al comienzo. Ahí está. Entonces, en resumen, como les decía, hay muchas customizaciones que podemos hacer en los servicios de nube de Windows Azure, instalarlos y configurarlos como necesitamos. Pero no tienen que administrar todos los detalles como el OS patching o parches del sistema operativo o la customización de IIS. Es una plataforma muy escalable, muy flexible, tanto como para implementar estas aplicaciones, .NET apps o cosas así. Y una de las cosas que no mencioné es que la regla de oro con los servicios de cloud de Windows Azure, todo lo que funciona en Windows puede llegar a funcionar también en los servicios de cloud de Windows Azure. La excepción es una aplicación que requiere un state. Si pueden sacarle el state o decuplarla de esa aplicación, podemos llegar a hacerlo funcionar en servicios de cloud, pero a veces algunos requieren que funcione el state, pero todo lo que funciona en Windows va a funcionar en estos servicios de cloud de Windows Azure. Esto seguramente les dio un resumen de dónde encaja los servicios cloud en la plataforma a través de VMs y websites. Hay un término intermedio, hay un conocimiento y detalle intermedio donde no tenemos que hacer un administrador de sistemas completos, pero unos factores intrínsecos tienen que comprender. Tienen que chequear lo que es el sitio web de Windows Azure si son un desarrollador, y los servicios de nube o de cloud lo van a utilizar cuando son necesarios. Si ustedes quieren implementar un sitio, bueno, pero si realmente no saben cómo funcionan. Fíjense que tienen que analizarlo más. Son muy escalables, tenemos mucha customización como para integrar esto con los servicios de cloud, implementarlos en la cloud, y si van a encontrar una customización de alto nivel que va a venir con las virtual machines, pueden llegar a tomar ese rumbo. Básicamente, les quería agradecer por esto y espero que hayan aprendido muchísimo. Muchísimas gracias.